Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En este episodio hablaremos sobre educación y desarrollo rural en Colombia, y para ello nos acompaña Mariana Córdoba, directora de la Fundación Acción Popular ACPO. Bienvenida, Mariana.
Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy ansiosa de ver esta conversación, que seguramente va a ser muy interesante.
Bueno, Mariana, y para iniciar con esta conversación, me gustaría que desde tu experiencia me dijeras o le dijeras a todas las personas que escuchan este podcast, ¿cuáles crees tú que son los retos más importantes en materia de desarrollo sostenible dentro del campo colombiano?
Bien, realmente la pregunta es compleja porque tiene muchísimas dimensiones, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir desarrollo sostenible para el campo? ¿Sí? Quiere decir un desarrollo que tenga en cuenta el campo, que tenga en cuenta sus habitantes, que tenga en cuenta los requerimientos de soberanía alimentaria, que tenga en cuenta los derechos de generaciones futuras, ¿sí? Entonces, yo creo que, por una parte, tiene que haber un desarrollo que sea también humano, ¿no? Que permita dignificar la vida y reconocer los derechos de los habitantes de la ruralidad colombiana, ¿sí? Pero que siempre tenga presente esa necesidad y esa invitación que nos hace el Papa con la encíclica Laudato Si, de tener en cuenta siempre esos derechos de las generaciones futuras, ¿sí? De entender que necesitamos tomar medidas urgentes, que necesitamos cambiar la manera que tenemos de relacionarnos con los recursos naturales, con la naturaleza, con el otro, ¿sí? Entonces creo que básicamente se trata de eso, ¿sí? De preservar los derechos de las poblaciones actuales, promoviendo el derecho a una vida digna, pero teniendo en cuenta esos derechos de las generaciones futuras. Así que se trata de encontrar un equilibrio que es bastante difícil de lograr.
Mariana, tú mencionas la parte humana, pero me gustaría preguntarte cuáles son esos factores claves que tú crees que son necesarios para empezar a hablar de sostenibilidad y desarrollo como tal en el campo.
Bien, nosotros somos una organización que desde hace 73 años trabaja el tema educativo, así que sin duda esa va a ser mi visión. Yo creo que es clave la educación para el desarrollo sostenible. Sí, creo que es imprescindible que se adopte como una visión que sea general, que se transversalice la visión de la educación para el desarrollo sostenible dentro del sistema educativo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, lo que tiene que ver con lo que mencionaba de los derechos de las generaciones futuras, etcétera, tiene que ser algo transversal, ¿sí? Tiene que ser algo que se pueda apropiar, que los niños y jóvenes puedan apropiarse desde pequeños, porque precisamente hoy ya lo vemos, ¿no? Que niños y jóvenes son muchas veces quienes sensibilizan a madres, padres y cuidadores sobre la necesidad de cuidar la naturaleza, sobre la necesidad de ser más responsables, de reciclar, etc. ¿Sí? Pero yo sí creo que para ese factor humano que mencionabas, esa educación para el desarrollo sostenible y tiene que ser clave. Y creo que también hay un segundo llamado y es a ser muy realistas. ¿Sí? También veo que de a rato se pone de moda la agricultura limpia, la agricultura orgánica, la agricultura, y se habla de prácticas en ese sentido. Pero también tenemos que tener en cuenta que los campesinos ya hacen sus labores en contextos muy desafiantes por muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que para poder hacer esa transición a una agricultura muchísimo más limpia, tengamos en cuenta también los desafíos que enfrenta hoy un emprendimiento rural que está buscando comercializar sus productos, ¿sí? Que no es tan ideal como decir, bueno, vamos todos a hacer una agricultura orgánica, ¿no? Entonces creo que me parece que como por esas dos partes, ¿no? Creo que siempre es el equilibrio entre las necesidades urgentes presentes y la visión del largo plazo, ¿no? O sea, poder de alguna manera preservar y promover el derecho a recursos dignos para las generaciones actuales, pero promover una educación para el desarrollo sostenible para todas las generaciones que permita pues, tener una visión de largo plazo, ¿sí? Que nos permita soñar con un futuro donde prime un paradigma del cuidado de uno, del cuidado del otro y un cuidado del planeta en general.
Tú mencionas algo muy importante y es tener en cuenta también este proceso de la población rural, que no llevan ni una ni dos generaciones, sino que son muy tradicionales, sobre todo en un país como Colombia, donde mayor parte de nuestro territorio es rural, es campestre, ¿cierto? Pero también está el tema de empezar a generar nuevos procesos de innovación, entre estos la educación para el desarrollo auténticamente sostenible y no solamente por tendencia o por moda. Pero acá hay otro reto además muy importante y es el acceso a los recursos dentro de las poblaciones rurales, ¿sí? Digamos que afortunadamente tuve el privilegio de trabajar muy de cerca con poblaciones en donde había acceso a ciertos recursos como lo es el internet o lo es la seguridad alimentaria, ¿sí? Pero hay otra parte en donde también hay un montón de retos porque no solamente no tienes acceso a internet, sino que también hay carencias en salud, hay carencias en educación, hay carencias en como la generación de valor, ¿sí? En que les paguen los precios justos. Entonces, ¿cómo empezar a combatir escalón por escalón este tipo de desigualdades que además se notan mucho? O sea, no son como de esta persona aquí es muy pobre y hasta dentro de muchos kilómetros encontramos mucha riqueza, no, por lo general puede ser la diferencia entre 1 y 2 kilómetros. Entonces, ¿cómo empezar a derribar esas barreras? ¿Cuál sería el primer paso?
No, sin duda se trata de reducir esas brechas que son inmensas, que son injustas y que realmente necesitamos abordarlas urgentemente, ¿no? O sea, tenemos brechas en temas de, bueno, para mí una vez más el tema del acceso a una educación emancipadora, a una educación que permita realmente una movilidad social ascendente, una educación que como derecho permite acceder a otros derechos, ¿no? O sea, primero, por supuesto, el tema de la educación. Mencionaron el tema de las TIC, ¿no? O sea, el acceso a la brecha digital, creo que es una de las brechas también más complejas porque también es multisentido, ¿no? La brecha digital no tiene que ver solo con el acceso a internet, sino también tiene que ver con el acceso a un internet de calidad, el acceso a los dispositivos para poder utilizar internet, el acceso permanente a esos dispositivos y a la conexión a internet, tener una conexión de calidad, porque tampoco se trata de tener cualquier conexión. Y por último, lo que tiene que ver con el uso significativo que se le pueda dar a estas herramientas, ¿sí? Entonces, creo que como apuesta de promover un desarrollo que sea sostenible, creo que sin duda las TIC pueden cumplir un rol muy importante, ¿sí? Por las oportunidades que generan en el contexto rural, por las oportunidades de formación, de información, de incidencia, de creación de redes de acción. Sí, sin duda creo que ahí hay una llave que puede ser muy importante, ¿no? Entonces ya hablábamos del tema, el tema de educación, el tema de acceso a TIC, ¿sí? El tema de la salud también. Por supuesto, esta pandemia nos está mostrando lo vulnerables que somos, lo injusto que es este paradigma de acumulación y de esa visión que tenemos centrada en la ciudad, ¿sí? Cuando hoy pues todo el mundo quiere ir al campo en este momento de encierro y en este momento donde pues el otro da tanto miedo, ¿sí? En un momento donde se está haciendo un éxodo que es a la inversa, ¿no? Prácticamente un desplazamiento a la inversa. Pero sin duda las brechas son gigantes, ¿sí? Y sin duda la educación, y especialmente las TIC en este contexto, están llamadas a cumplir un rol muy importante.
Ahora hay otro paradigma, y es que hay muchos proyectos que se están empezando a gestar a favor de la población rural en el país, que estamos empezando otra vez a hablar de agroindustria positiva, ¿sí? Estamos empezando a hablar de multieconomías dentro de esta misma industria, pero también ha habido un fenómeno, y no solamente en el campo, sino con otro tipo de comunidades, y es que llegamos a un lugar de incidencia, implementamos un proyecto una única vez por la tendencia, por todo, ¿cierto? Pero al final el proyecto se va, el proyecto no sigue por X o Y razón, ¿sí? Entonces, irían dos preguntas. La primera es cómo evitar generar proyectos solo por tendencia y dos, cómo volverlos realmente productivos y a largo plazo, ¿sí? Que no, que de pronto es también uno de los retos, y es dejar de ser tan cortoplacistas en esas inversiones y pensarlas más hacia el futuro, de pronto con inversiones hechas por la misma comunidad, todo, pero cómo evitar esto.
Es interesante el punto que abordás porque también es un desafío que vivimos las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? En esta búsqueda de financiamiento, en esta búsqueda de ser las organizaciones mismas sostenibles, se ve una tendencia que a veces es muy dura de que los proyectos se financian por un año, ¿sí? Y a veces el año es de 9 meses entre que se firma el convenio y entre que se contrate personal y entre que hay que cerrar y hacer un informe, ¿sí? Y terminan siendo procesos muy cortos, ¿sí? Entonces, se vuelve un tema injusto porque realmente las organizaciones sociales, por supuesto, buscan ser responsables, buscan hacer una acción sin daño, buscan tener impactos de largo plazo, pero ese tiempo tan acotado que termina siendo de 8 meses es muy duro, ¿sí? Para poder lograrlo. Yo te puedo contar qué es lo que hacemos desde ACCO, ¿sí? Para buscar tener cuál es nuestro factor de sostenibilidad, ¿sí? Y para nosotros ha sido el mismo factor, ahí tenemos una fidelidad, digamos, a una estrategia, y es la formación de líderes rurales. Si nosotros en todos los proyectos dejamos esas capacidades instaladas en el territorio, ¿sí? Nosotros trabajamos a través de una estrategia de formación de formadores y la formación de líderes que se convierten en multiplicadores de nuestros procesos educativos, ¿sí? Y sin duda, esa es nuestra estrategia para poder ser sostenibles, ¿sí? Para poder decir, vamos a tener un impacto que no empieza solo, no termina solo cuando se va el facilitador, el docente, sino que eso es de largo plazo, porque queda esa masa crítica, ese capital social que va a continuar dinamizando esas oportunidades de cambio. Y discúlpame, ¿me puedes repetir la segunda pregunta?
Creo que me respondiste ambas porque la
Ah,
segunda es
bueno.
cómo pensar hacia el futuro en ese tipo de proyectos.
Ya, yo creería que también ahí es interesante que fortalecer mucho el sector social, ¿sí? Que las organizaciones sociales tengamos más oportunidades y más espacios de trabajar de trabajar de manera articulada, ¿sí? Con esa, de pronto en esa situación tan dura que atraviesa el sector hoy, pensar realmente al otro como un aliado que nos ayuda a potenciar los impactos. Y creo que en esas alianzas creo que hay un factor de sostenibilidad que también puede ser muy poderoso.
Mariana, tú mencionas algo muy importante que es el liderazgo y el empoderamiento que se debe dar precisamente a estas comunidades. ¿De qué forma crees tú que se puede utilizar las TIC, que también ya lo mencionabas anteriormente, para generar esos liderazgos, para empoderar a esos líderes?
Ah, sin duda, esa es nuestra misión. Si nosotros desde que nacimos formamos líderes rurales, ¿sí? Y nosotros, o sea, ese es el nombre de nuestra organización. Si nosotros nos llamamos Acción Cultural Popular porque nosotros queremos que todas las personas se vean a sí mismos como un sujeto de la acción cultural. ¿Y eso qué quiere decir? Que un sujeto capaz de promover un cambio, ¿sí? Ese es el sujeto de la acción cultural. Y lo que nosotros queremos demostrar es que la acción cultural es una tarea popular, ¿sí? De que el desarrollo, de que el cambio, de que la transformación, de que el liderazgo es una tarea de todos, ¿sí? Entonces, ahí sin duda las TIC permiten algo muy importante es la conexión con los habitantes rurales que están en distintas veredas de Colombia, ¿sí? Tener ese punto de contacto, tener esas comunicaciones, ¿sí? Nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas Digitales Campesinas, por el cual formamos líderes rurales, ¿sí? Formamos líderes que se convierten en agentes de cambio, que se convierten en líderes multiplicadores, ¿sí? Y nuestro programa es complejo porque es mixto, es un híbrido, ¿sí? Tiene componentes presenciales y componentes que son virtuales, pero básicamente las personas se reúnen en un sitio público con conexión a internet y se forman en distintas temáticas que hacen el liderazgo en el siglo XXI. ¿Qué nos pasó? Vino la pandemia y ya no nos pudimos encontrar más, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos que adaptarnos y las TIC tienen esa flexibilidad que te permiten adaptarte rápidamente. Si ¿sí? Nosotros inmediatamente en nuestras escuelas digitales campesinas trabajaban con computador y con unas personas reunidas, pues nos movimos hacia donde pudimos y hoy nuestra escuela de líderes se hace a través de WhatsApp, ¿sí? A través de grupos colaborativos de trabajo que funcionan con WhatsApp. Entonces, sin duda, las TIC permiten conectarse con esos líderes, ponerlos a los líderes en contacto, darles herramientas de formación, capacitarlos, brindarles espacios, ¿sí? Brindarles herramientas para que ellos puedan participar, para que puedan dar voz a sus problemáticas, a sus ideas, a sus necesidades, a sus visiones, a su cultura, ¿sí? Entonces, sin duda, las TIC tienen un poder de formar y de potenciar esos liderazgos positivos, transformadores que se encuentran en el contexto rural. Y sin duda, pues, ese ha sido el rol de ACPO, ¿no? ACPO nace con Radio Sutatensa y con ese sistema de comunicación fue que se hacía la formación de líderes rurales, ¿sí? Pues hoy lo hacemos a través del medio que tengamos a nuestro alcance, pues en estos momentos hasta trabajamos con WhatsApp, imagínate.
Sí, creo que hay algo muy importante por recalcar, y es que pasar de la radio, que es algo tan universal, a empezar a apostarle un poco también a las nuevas tecnologías, que eso también hace parte de la innovación, y también no dejar que ese legado de Radio Sutatensa se fuera, ¿no? Porque además fue muy importante, no solamente aquí en Colombia, sino que fue un impacto considerable en América Latina, ¿no? O sea, fue como de, te podían escuchar perfectamente en Ecuador y también enseñabas. Y también era un poco la razón con la que nació, ¿sí? Que también es como este tema de bienestar rural, que en ese momento no era tan visible, porque además ha sido, esto no es una, ¿cómo decirlo? No es un proceso que viene de ahora, sino que viene de muchos años atrás en pro de la reivindicación del campo, ¿no? Porque también esa es una de las deudas históricas que tenemos como país. Pero volviendo un poco a este tema de la educación, ¿por qué apostarle precisamente a la educación, sobre todo en este ámbito rural, y más como vehículo de innovación y desarrollo?
Porque sin duda el derecho a la educación es uno de esos derechos que da derechos, ¿sí? Y que abre la puerta al acceso a otros derechos, ¿sí? Porque hoy tenemos un campo donde pues, más del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza, ¿sí? De pobreza multidimensional, donde casi un 30% se encuentra en situación de miseria, ¿sí? En donde el acceso a las TIC es de apenas un 23%, donde todavía hay un analfabetismo del 23%, ¿sí? Son cifras que son muy altas y que no deberían saltar solo en pandemia, ¿sí? Son cifras que deberían avergonzarnos a todos como país realmente. Entonces, ¿por qué apostarle a la educación? Precisamente porque en el campo hay una masa crítica muy poderosa de personas con liderazgo, con herramientas, con conocimientos, ¿sí? Que necesita, porque hay distintos tipos de saberes, y por supuesto que en el campo hay saberes que son valiosísimos. Entonces se trata de potenciar esos liderazgos, de potenciar esos saberes, ¿sí? Y sin duda, pues, yo sí creo que la educación va a permitir potenciar eso, ¿sí? La educación va a permitir que los habitantes del campo colombiano puedan dignificar su vida y acceder también a un montón de sus derechos, ¿no? Pero sin duda la educación va a ser esa herramienta que permite la movilidad social y que permite la dignificación y que permite, Monseñor Salcedo, nuestro fundador, decía, la educación nos hará libres, ¿sí? Y de eso se trata, de emancipar, ¿sí? De crear ciudadanos críticos, incidentes, participativos. Sí, entonces, sin duda se trata de fortalecer esa ciudadanía rural que permita, que permita el desarrollo del campo. Básicamente se trata de eso, de dignificar la vida, promover el bienestar y promover el desarrollo en clave territorial, quiere decir un desarrollo protagonizado por las mismas comunidades rurales.
Mariana, desde una perspectiva colectiva y no únicamente hablando desde la dinámica Estado-organización, ¿cómo podemos hacer que el campo colombiano participe en la Agenda 2030 planteada por la ONU?
Yo creo que hay un desafío muy grande en términos de pedagogía de la Agenda 2030, ¿sí? Creo que todas las organizaciones, desde lo discursivo, adherimos, ¿sí? Todas los tenemos en nuestros brochures institucionales, lo tenemos en la última página de la presentación, en nuestros informes anuales, pero sí creo que todavía, y por supuesto, nosotros somos parte, por ejemplo, de la Confederación Colombiana de ONGs, que hace un seguimiento muy minucioso al indicador, ¿sí? Pero en términos de pedagogía, yo sí creo que hay que hacer una labor más fuerte de que las personas entiendan qué quiere decir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia dónde apuntan y de qué manera cada organización puede contribuir de manera muy concreta al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé, por ejemplo, uno de los indicadores que ayuda a cumplir el tema de educación, para, de educación de calidad, el objetivo de educación de calidad tiene que ver con el acceso a TIC, ¿sí? Entonces ahí hay un componente muy específico, ¿sí? Nosotros como organización social tenemos distintos proyectos en los cuales hacemos dotación de salas informáticas para colegios rurales, y ahí se forman las personas, y ese acceso a TIC, a través de esa acción estamos contribuyendo como sector de sociedad civil al acceso, al fortalecimiento y al logro, digamos, muy bien, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Creo que se trata de primero lograr también, bueno, no primero, pero también lograr que las organizaciones sociales tengan mucho más claro y más concreto cómo contribuyen a el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Y luego también se trata de escuchar y dar voz a las comunidades rurales, ¿sí? Que primero, que conozcan, que entiendan, que se apropien, y que todas las personas urbanas, rurales, de todas partes, todo el mundo lo vea como un objetivo de la humanidad en su conjunto, ¿no? Y que se trata ya de un objetivo que tiene que ver ya con preservar la vida del planeta directamente. Estos dos últimos años prácticamente nos estamos dando cuenta que de eso se trata, ¿no? De que si no cambiamos urgentemente de paradigma, esto va a durar muy poco, ¿sí? Entonces, de que tenemos que hacer transformaciones que son fundamentales, y tenemos que involucrar a todos los actores. Y sin duda, los actores del medio rural son actores que son protagonistas de grandes cosas. Los campesinos y campesinas son guardianes medioambientales en Colombia, son guardianes de páramos, son guardianes de semillas ancestrales, ¿sí? Entonces, sin duda, yo creo que se trata de involucrar mucho más, de hacer una pedagogía mucho más humana, más clara y más concreta sobre cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible y por qué es importante que todos trabajemos para poder alcanzarlos.
Hay un tema, y es que en el campo la tendencia ha sido que se ha envejecido, ¿sí? Que, digamos, los jóvenes están buscando... No podemos decir tanto en estos momentos de coyuntura y de que se nos volcó la vida, pero sí era muy común ver jóvenes apostándole a otro tipo de carreras, a otro tipo de saberes que no iban directamente relacionados con esta innovación rural, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la innovación social, desde una perspectiva sostenible, puede ayudar a que este fenómeno deje de reproducirse con tanta fuerza y tanta celeridad como lo que estaba pasando hace 5, 6, 7 años, más o menos?
Sí, sin duda, el fenómeno del envejecimiento de la población rural es alarmante, ¿sí? Es algo que pone en peligro todo, ¿no? Desde la soberanía alimentaria de Colombia, la preservación de saberes ancestrales, la preservación de cultura, de gastronomía, de memoria... son un montón de cuestiones las que están dando vueltas en ese envejecimiento, pero también se trata sin duda de, o sea, creo que el fenómeno es multicausal, ¿sí? Pero tiene que ver sobre todo con que los jóvenes no encuentran en el campo herramientas y oportunidades para poder desarrollar su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, sin duda se trata, lo que debemos hacer, lo que debemos trabajar es precisamente en sensibilizar a los jóvenes de lo importante que es su labor desde el campo, ¿sí? De las oportunidades que existen en el campo, de las oportunidades de trabajar, de emprender, de estudiar, ¿sí? Hoy que pues, muchísimas oportunidades de formación se dan a través de medios virtuales, pues hacen posible que de pronto un joven quiera seguir formándose, que tenga la oportunidad de seguir estudiando, que se pueda quedar en su municipio, que se pueda quedar en su vereda, sin perder esta oportunidad de capacitarse, ¿no? Pero sin duda, ahí también a través de una educación que sea pertinente y que permita la creación de proyectos de vida significativos, ¿no? También cuando la oferta educativa es tan restringida, la que está llegando hoy de pronto a los municipios más pequeños, eso hace que los jóvenes pues, quieran migrar, ¿no? Que quieran averiguar, ver cuáles son sus intereses. Y eso es muy duro porque uno ve que muchas veces... estos jóvenes terminan alimentando cinturones de miseria, se terminan encontrándose con una ciudad que no era tan atractiva, tan brillante, tan divertida, sino que también, bueno, que ser migrante es duro, ¿no? Que ser migrante muchas veces es una marca que nunca se te quita y que siempre sos una persona de otro lado que nunca te puedes integrar del todo, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante acompañar a los jóvenes en ese momento crítico de transición desde la educación media a la educación superior, terciaria, de acompañarlos en esa construcción de ese proyecto de vida, ¿sí? Para que puedan hacer un proceso que sea reflexivo, ¿no? Que sea, cuando uno hace su proyecto de vida, ¿no? Cuando uno está terminando la educación media y uno está pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Acompañar a los jóvenes y a los docentes para que puedan hacer ese circuito de autoconocimiento, de conocimiento de su entorno, de análisis crítico de las oportunidades, de los desafíos que da el entorno, y finalmente para poder construir ese proyecto de vida, teniendo en cuenta la cantidad de oportunidades y los aportes que ellos pueden tener desde ellos y ellas pueden tener desde el campo, desde su territorio. Para hoy realmente muchos jóvenes rurales están protagonizando una cantidad de innovaciones en el campo, porque precisamente cuando el joven rural se queda y a impulsar su proyecto de vida desde el campo, se da una cosa espectacular, que es ese diálogo intergeneracional, ¿sí? En donde el joven tiene para aportar de pronto el conocimiento en las TIC, de pronto sus conocimientos que tienen que ver con las nuevas generaciones, y están los adultos mayores, que tienen todo el conocimiento de la administración del emprendimiento rural, el conocimiento de la tierra, el conocimiento de toda la cultura campesina, ¿no? Entonces, en ese encuentro se dan unos factores de innovación que pueden ser espectaculares, ¿sí? Entonces, creo que se trata de eso, de acompañar a los jóvenes rurales en la construcción de ese proyecto de vida, no solo acompañándolo a los jóvenes, sino también de pronto acompañar a docentes rurales, ¿sí? Yo veo que en pandemia, yo veo que se idealiza mucho la labor de los docentes rurales, y es espectacular que se reconozca, pero ojalá que vayamos más allá del reconocimiento al acompañamiento y a brindar herramientas efectivas de trabajo, ¿no? Para que los docentes rurales también puedan acompañar a los jóvenes, para que también tengan condiciones dignas de trabajo desde el campo, para poder brindar, para que el acceso a esa educación de calidad sea una realidad.
Mariana, ya para finalizar, ¿qué invitación le haces tú a los líderes empresariales en pro de que empiecen a implementar estrategias para proteger la educación, para proteger la producción agrícola y para impulsar el bienestar de las poblaciones rurales?
Sin duda es entender que el paradigma de acumulación ha fracasado. ¿Sí? Estamos en un momento de transición de paradigma, y ese paradigma se construye entre todos, ¿sí? Así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos invitan a no dejar a nadie atrás, ¿sí? Creo que en este caso, líderes de distintos frentes, especialmente del sector privado, tienen que ser muy conscientes de eso, ¿sí? De que para que podamos pensar en proyectos de largo plazo como sociedad en general, tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que poner la mirada en aquellos factores que efectivamente contribuyen a ese desarrollo, ¿sí? Que el desarrollo sostenible impacte en todos, beneficie a todos y es tarea de todos. Sí, entonces la invitación que les haría es a que ese llamado a no dejar a nadie atrás no puede ser simplemente discursivo, tiene que ser una realidad.
Bueno, Mariana, pues muchas gracias por haber participado en este episodio del podcast. Creo que a modo de conclusión nos quedamos, dijiste, con muchas cosas interesantes, pero me parece muy importante resaltar el tema de la educación. Me parece interesante que hayas mencionado que precisamente la educación en el campo es un derecho que abre más derechos, que abre la puerta a más derechos, pero que también el liderazgo es algo importante. Ya mencionabas que precisamente es lo que hace ACPO, que es empoderar a los líderes campesinos, que es una labor muy bonita, muy enriquecedora para el campo. Y también muy importante lo último que mencionaste respecto a las diferentes generaciones que están en el campo, ¿no? A rescatar esos encuentros intergeneracionales y convertirlos en un motor de innovación en el campo. Entonces, muchas gracias por todas estas ideas que nos dejas hoy, y no sé si quieras agregar algo más a esta conclusión.
No, simplemente muchísimas gracias por esta invitación a conversar, Marcela. Y María José, fue un gusto, y realmente me parece muy interesante que puedan suceder estos diálogos, porque realmente llaman a la reflexión, y este tipo de reflexiones sin duda mueven a la acción, y de eso se trata.
Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como @centrors. Hasta la próxima.